Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. El fútbol no va a parar a partir de ahora, ¿eh? No se preocupen que no vamos a tener ningún tipo de pausa hasta que enlacemos con el Mundial, porque a partir de mañana se juega la jornada número 7 para el fútbol sevillano. Se abre ya hoy con un Athletic Club de Bilbao Almería en San Mamés, pero mañana tenemos un gran partido en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid, y el domingo 4 y cuarto de la tarde, otro gran partido, el tercero de la Liga, el Betis visita Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. Todo ello en una mañana de viernes en la que se acaba de producir la rueda de prensa previa al partido de mañana del técnico Julen Lopetegui, con esa espada que tiene permanentemente encima el técnico del Sevilla, esa sensación permanente de que se está jugando el puesto. Bueno, pues con toda esa presión, con esa sensación que evidentemente también el entrenador percibe y se percibe en el entorno, mañana el Sevilla afronta un partido ante, en teoría era un rival directo. Dadas las circunstancias, da la impresión que el Sevilla actual no está para arrimarse demasiado arriba esta temporada. En cualquier caso, tampoco ha arrancado bien el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que ha perdido dos partidos ya esta temporada, raro, de seis ha perdido dos, ante el Villarreal y el Real Madrid, tiene 10 puntos, el Sevilla, recuerden, 5 puntos en estas 6 primeras jornadas del campeonato. Enseguida estamos con todos los detalles de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, que acaba de finalizar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero además tenemos el domingo al Betis jugando en Balaídos. Ya anunciaba Andrés Ocaña que es posible que en la cabeza de Pellegrini esté hacer dos equipos competitivos, es decir, no hacer un once muy titular el domingo y el jueves darle un vuelco a la alineación como suele hacer ante rivales menores en la Europa League, donde suele meter 7-8 cambios, sino mezclar un poquito más, porque estamos hablando de dos partidos de mucha trascendencia, la Liga, y también dejar muy encarrilado el grupo de la Europa League. Y ahora vamos a intentar acercarnos a los planes de Manuel Pellegrini de cara al partido del domingo en Balaídos. Pero es que además, hace ya algunas semanas, cuando se produjeron las famosas palancas en el Betis, ese dinero, ese aval que pusieron tanto el presidente Haro como el vicepresidente López Catalán, decía Andrés Ocaña, cuidado que esto puede llevar al Betis a una posible ampliación de capital, y el peligro que puede suponer una ampliación de capital si al final solo concurren los que actualmente mandan, que tomarían mucho más poder accionarial dentro del club. Bueno, ha tenido acceso Andrés Ocaña a un montón de partes de las acciones del Betis, gente del club, gente de fuera. Ha estado dialogando en estas últimas 24 horas con mucha gente y nos va a describir en tan solo unos instantes cómo se plantea esa ampliación de capital, qué peligros puede haber si los hay, qué se pretende dentro del club con esta ampliación de capital. Creo que va a resultar francamente interesante la exposición que va a realizar enseguida Andrés Ocaña, que ya tengo por ahí. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Está muy bien, muy bien. Estamos de viernes, pero para nosotros el viernes es el lunes. Yo se lo explico muchas veces a los amigos. Digo, para nosotros el lunes es el viernes y para mis amigos, claro, dicen, oye, ¿el viernes qué pasa? Digo, no, que es lunes para nosotros, que mañana hay trabajo.
Lo que pasa es que algunas veces confundimos el lunes con el viernes, que no, también
eso
pasa.
Eso lo sé yo, sí, eso te ha pasado alguna vez. Eso ya es un aviso a los que están esperando dar el pasadito. No, hoy es viernes y además antesala de una jornada de liga. Está por ahí, mirad qué pocos problemas tiene con eso y qué poco se confunde Víctor Fernández, Andrés. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Para ti todos los días son lunes, ¿no?
Para mí todos los días son lunes y domingo, sí, la verdad es que yo no distingo entre un día u otro.
¿Lunes y domingo? ¿Domingo por qué?
Pues me da igual lunes, sábado, viernes, domingo, sí, me da exactamente igual.
En tu vida los días son discurren más o menos iguales, ¿no?
Exactamente.
Magnífico,
exactamente.
Magnífico.
No, mi felicidad no depende de si sea el lunes o domingo.
Muy bien, gran teoría, sí señor. ¿Cómo se nota que lees libros de en profundidad, libros que te hacen pensar?
Exactamente.
Bueno, vienes de la rueda de prensa, ha estado también Fernando Aroca allí, la rueda de prensa de Lopetegui, ha estado siguiéndola Víctor Fernández. ¿Qué tal te has encontrado hoy a Lopetegui el día antes de, sí, volverse a jugar el puesto?
Pues estaba aquí en, como dice Almansa, en el laboratorio, sacando un poco una rueda de prensa eterna, ¿no? De veintitantos minutos, en las que prácticamente hay que estar muy atento porque Ha vuelto Lopetegui a su habitual ruedas de prensa.
Esa impresión me ha dado. ¿Sí?
Sí, su objetivo es no decir nada. Esto no es una crítica.
De hecho, a los 4 o 5 minutos he empezado a hacer más gestiones. Porque vi que la rueda de prensa se iba cayendo.
Claro, pero como yo he estado muy pendiente de la rueda de prensa, uh-huh. En esos 20, eternos 20 y tantos minutos, hay cosas interesantes, ¿eh? Hay cosas muy interesantes que comentar. Primero, uh-huh. Con respecto a lo que él piensa de la situación y su futuro, ha dejado ahí una frase encriptada que voy a aprovechar vuestra lucidez, la tuya y la de Andrés Ocaña, para ver qué pensáis. Yo no voy a dar mi opinión. Vosotros que no habéis estado en la rueda de prensa, sí. os la voy a ofrecer para que saquéis una conclusión, porque ha sido una frase encriptada que ha soltado cuando le han preguntado sobre su futuro y sobre uh-huh. la posibilidad de que mañana se esté jugando el cargo. Y también me ha llamado mucho la atención el toque de atención, pero gordo, ¿eh? Gordo. Pasa que Lopetegui no da golpes en la mesa, ¿no? A algunos jugadores, ¿eh? Ha dicho que, señores, aquí hay que apretar. Claro. Claro, es que ha hablado
hace bien,
de...
Hace bien en apretar, sí, sí.
Claro, es que es muy interesante, una vez que te metes a fondo una rueda de prensa, que él la lleva... La verdad es que Lopetegui hace las ruedas de prensa como él juega al fútbol, ¿no? Venga a pasar Nazareno, ya te aburre, ¿no? En el tramo quinto. Pero si estás pendiente... se le pueden coger cosas interesantes uh-huh. y hoy, por ejemplo, ha dicho en una primera parte, ha vuelto a comentar algo que a mí ya me sorprende y me iba a decir me cansa, a mí no me cansa nada, ¿no? Pero sí me parece algo preocupante, que sigue hablando en el mes de que estamos sacando ya los chalecos, que hay jugadores que no están en forma, pues me dice, no sé, ¿a qué van a esperar? ¿Al mes de al Domingo Ramos, a que salga la borriquita? A mí me parece sorprendente que el heptacampeón de Europa pues tenga todavía un buen puñado de jugadores que no están en forma.
Bueno, Dolber y Janos ahí llegaron hace un mes. En un mes creo que te da tiempo a ponerte en forma 10 veces. Es que... Otra cosa es que le falte ritmo de partidos. Eso seguro.
Bueno, póngalo usted.
Pero el ritmo de partidos se adquiere jugando al fútbol, evidentemente.
Claro, entonces me ha llamado la atención y digo, bueno, lo voy a apuntar porque me parece que esto hay que criticárselo un poco al entrenador, ¿no? Uh-huh. Porque un año solo las lesiones, otro año el COVID y este año ha cogido el leitmotiv de que hay jugadores que no están... Bueno, pues ¿a qué está esperando el Domingo Ramos? Pero uh-huh. es que a continuación me he sorprendido porque ¡pap! Ha venido el... la crítica y ha dicho, señores, hay que apretar. Uh-huh. Está interesante, después está lo vamos a escuchar.
¿Sí? Está interesante esa rueda de prensa de Julen Lopetegui mañana.
Perdona, José Manuel, en portada te digo que Acuña prácticamente fuera, ajá. Que Marcao ni está ni se lo espera, está más o menos al nivel de Andrés Ocaña.
Con molestia, y que,
claro. Sí, ya lo contó allí Andrés Ocaña.
No, lo decíamos, ¿te acuerdas? ¿No,
Víctor? Sí. Sí.
Ya bueno, es que, allí es que Andrés respecto, Ocaña que... respecto uh-huh. a Marcao, están surgiendo todo tipo de informaciones, ¿eh?
Pues normal.
De que incluso tenga que seguir parado bastante tiempo más, ¿eh?
Ha dicho que sigue lesionado, ¿eh? Ha dicho el entrenador.
Por eso digo que a mí, como son informaciones algunas que te llegan por una vía, otras por otra, pero a mí lo que me ha llegado durante la semana es que el jugador está viendo especialistas, que no se descarta ningún tipo de situación ahora mismo de que el jugador tenga que parar más tiempo, que en algún momento incluso a lo mejor tenga que parar más tiempo de lo que pensaban. O sea que, cuidado que lo de Marcao no es de hoy para mañana, ¿eh? No. La situación es más grave de lo que parece, salvo que el jugador aparezca y diga, no, se ha curado, señores, se ha curado. Esas informaciones no son las que yo manejo. Las que yo manejo es que el jugador no acaba de estar bien. Y que le hacen un tratamiento preventivo, le hacen otro tratamiento.
Conservador, ¿verdad?
Sí, conservador, efectivamente, esa es la palabra correcta, pero que ningún tratamiento conservador le da frutos y que el jugador no... Cuando se pone a jugar a fútbol no va. Así. Esa es la realidad de Marcao. Bueno, la noticia es esa, que Marcao, evidentemente, ni está ni se le espera
pues entonces,
de momento. Y Acuña,
no se va a dedicar, ¿no?
Y Acuña ya anuncia a Víctor Fernández que no está para el partido de mañana ante el Atlético de Madrid. Ahora enseguida vamos con todos los detalles de esa rueda de prensa de Julen Lopetegui. Lo escuchamos. Escuchamos también a Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, que ha hablado hace tan solo unos instantes. Ha estado pendiente de esa rueda de prensa Sergio Máñez. Tiene detalle José Sabal también, que nos va a traer enseguida. Por ejemplo, del entrenamiento del Betis, José José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
A 48 horas para el choque, ¿alguna novedad, algo llamativo de cara a ese encuentro?
Pues ya está con todos los internacionales disponibles. Recordamos que ayer decíamos que el último en incorporarse era Andrés Guardado, que venía desde Estados Unidos y ya se ha reincorporado esta mañana. Y las únicas bajas conocidas son las de Juanmi de larga duración y la de Sabali, que todavía no se ha recuperado. Mañana Pellegrini hablará a las 12:30 en el estadio, en la previa del partido contra el Celta de Vigo.
Son las novedades del Betis a 48 horas. Luego nos acercamos a un posible once inicial del Betis, también embaladidos ante el Celta de Vigo. Pero antes de cerrar los principales contenidos que vamos a desarrollar enseguida, ¿has tenido la posibilidad de hablar con mucha gente en estas últimas horas, Andrés? Asunto de esa ampliación de capital que parece estar abocado un poco el Betis a corto o medio plazo. ¿Qué te dicen? ¿Qué titular me darías de lo que se está cociendo en torno a esa posible ampliación de capital que luego vamos a explicar con tranquilidad?
Pues como titular, te puedo decir que vamos a explicar el porqué de la ampliación de capital, el para qué y el cómo se va a producir esta ampliación de capital. Creo que en el cómo hay detalles muy interesantes que vamos a desvelar en el día de hoy y que le van a parecer, bueno, pues como te digo, interesantes y llamativos a nuestros oyentes. Y después el club justifica esta actuación no desde el punto de vista de que los máximos dirigentes de la entidad tengan que recuperar ese dinero avalado personalmente a principios de temporada para llevar a cabo la inscripción de los jugadores in extremis, como se llevó, sino de un mal más de fondo, ¿no? De la situación económica que tiene el club. Ya te digo que es muy interesante lo que vamos a comentar, Oliva. El club tiene la idea clara de que esta ampliación de capital es lo menos doloso para la entidad y que no va a suponer un cambio en el panorama accionarial bajo ningún concepto, y creo que ese es el titular más llamativo. No va a haber cambios accionariales importantes y el club va a nutrirse de esa cantidad de dinero de la forma menos dolosa posible.
Ahora lo vamos a explicar con tranquilidad, de manera que ustedes lo puedan entender perfectamente, qué hay detrás de esa ampliación de capital que se va a producir en el Betis. A todo esto, recuerden, hoy se inicia la Liga ACB para el Betis. Ya jugó la Supercopa el fin de semana. Hoy se inicia 7 de la tarde, Betis-Valencia. El Betis, que por cierto ya anunció que Coosur deja de ser el patrocinador principal de la sección de baloncesto. Betis-Valencia, 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes de San Pablo. Sergio Máñez está produciendo el programa, está Ricard Martí en la técnica y está con nosotros, como siempre, Ricard. ¿Quién está? Sí, Gabri Motor, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, ¿eh? En Polígono Las Doblas, en Sanlúcar La Mayor y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, a la rueda de prensa de Julen Lopetegui, 1:23.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudios SIGA.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
La carrera nocturna del Guadalquivir KH7 es una cita marcada en el calendario por miles de deportistas que hacen que Sevilla viva de una forma especial cada último viernes de septiembre. más de 20.000 corredores llenarán las calles de la ciudad de deporte, diversión y de buen ambiente y harán que la noche del 30 de septiembre vuelva a ser una noche mágica. En el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deporte, nos hemos volcado un año más en la organización de esta prueba para que todo esté preparado en la salida, para que los participantes disfruten de la ciudad y el deporte con animación, música y un ambiente incomparable. Queremos animar a todos los vecinos de la ciudad a que disfruten de esta noche tan especial, ya sea participando en la prueba, acudiendo a cualquier punto del circuito a animar a los corredores y a vivir también el ambiente de la nocturna del Guadalquivir.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
1:27 de la tarde. Me dice Fernando Aroca, que ha estado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se ha desarrollado la rueda de prensa de Lopetegui y también el entrenamiento del Sevilla, que Acuña, del que decía Víctor Fernández que está descartado para el partido de mañana, se ha ido en coche vestido de entreno antes de terminar la sesión. O bien se ha ido directamente a casa así, o podemos pensar también que ha ido a realizarse, que no sería descartable alguna prueba médica. Porque es verdad que el jugador se fue con molestias, fue a Argentina, no jugó ni un solo minuto y acaba de decir el entrenador que no está bien y que no va a jugar el partido del sábado y que siguen las molestias. Por tanto, seguramente tendrán que mirar realmente qué le pasa a Acuña, que tampoco va a jugar el partido de mañana importantísimo ante el Atlético de Madrid. Bueno, estamos ávidos, Víctor Fernández, por escuchar mensajes encriptados.
Sí, un apunte con respecto a Acuña, que Lopetegui no ha dicho que no esté, porque tú sabes que Lopetegui no va a pistar. Simplemente que yo entiendo que, por lo que ha dicho Lopetegui acerca de Acuña, que posiblemente me da la sensación de que no esté ni siquiera en la convocatoria, pero que no está confirmado.
Fernando me dice que se ha marchado antes incluso de terminar la sesión.
Sí, sí,
es
sí.
Claro,
sí.
O sea que tiene pinta de que vaya a jugar, claro.
Claro, no, que no sí, va a jugar, no. Pero
bueno, ya que viaje a Argentina, que se pegue la paliza y no juegue ni un minuto, como decías tú ayer también,
sí, Oliva, sí. No, es que aquí no quieren perder nadie el tren del Mundial. Y son y los futbolistas, bueno, que en un momento dado...
Ese tema...
Sí, se pueden quedar aquí recuperándose y tal, ¿no? Prefieren irse a Argentina, no juegan, porque realmente Acuña ha viajado para no jugar. Sí. Y ahora vuelve y el jugador sigue sin estar bien.
Fin. Ese tema lo vamos a tocar después.
Esto es un tema de club. Esto es un tema de club.
Por Papu. ¿Sí? Si te parece mi guión que estructurado, José Manuel, lo tocamos después.
Perfectamente. Sigo tu guión, pero quiero empezar a escuchar mensajes encriptados.
Exactamente. Vamos primero a los mensajes encriptados.
Prepárate,
y después...
Andrés, y pon bien el oído, sí. Que hay que descifrar sí. La rueda de prensa de Julen López.
Vamos a ver.
Descifrar a Víctor Fernández, a los dos.
Sí, hay tres temas fundamentales. Uno, los famosos nombres propios, que ya lo hemos explicado. El tema de Acuña, el tema de Marcao, que ni está ni se le espera. El tema de Fernando, que ha explicado... el entrenador que el jugador no se expresó bien, porque dice que este tema vírico que ha tenido ha sido durante el parón, pero después ha hecho referencia a su bajo rendimiento en partidos anteriores. En fin, que cuando las cosas no se quieren explicar bien, pues se forma un lío. Entonces ya no sabemos si el tema vírico de Fernando ha sido en este parón, como ha dicho el entrenador, pero es que después, dos o tres minutos después, ha hablado de su rendimiento desde principio de temporada. Volvemos otra vez a lo del año pasado, de si Marcao está en condiciones, no está, los partes médicos y esta historia que a mí me aburren y no me voy a detener ni un segundo. El caso es que Fernando ha tenido un asunto vírico y yo no sé si...
Habrá coincidido con el partido del Español, ¿no?
Sí.
Que es cuando cayó allí
mareado y en el suelo. El entrenador ha hablado de que le ocurrió durante el parón.
¿Durante el parón?
¿Eso lo ha dicho?
Ajá. Vale. Sí. No, como fue pero tan rara aquella imagen.
Ha sido en este parón.
Claro, como fue tan rara la imagen verdad, del día del Español, es que ya lo sabemos.
Esto de los partes
creer,
médicos,
¿no?
Claro, es que
los
yo
partes
ya me
médicos cifrados son de verdad para coger a los clubes. Oiga, si hasta un jugador malo, digan ustedes que ha estado malo, cuando ha estado
pero
malo.
Si es que ayudan, Andrés, si es que claro. Cuando ocultan las cosas no le ayudan a los jugadores.
Claro,
si es que nosotros luego tenemos que valorar rendimiento y no conocemos algunos detalles que luego al mes dicen, es que Menganito tuvo un problema. Mire usted, yo no sé qué problema tiene el jugador. Cuéntelo con naturalidad.
Sí, totalmente. Mira, quería escucharlo un segundito. Lo voy a meter aquí tipo...
Eso suena muy detrás. Después lo pongo.
Bueno,
ahora
vamos,
lo ponemos, sí.
Vamos primero con el tema. El tema fundamental, su futuro, la situación de Lopetegui, si se juega mañana al cargo, si no se juega. Bueno, no ha querido entrar lógicamente en este asunto. Creo que durante toda la semana hemos explicado una situación que ya es un poco cansina, ¿no? Porque por un lado te dicen el entrenador está fuera, pero después no gana y sigue. O sea que yo ya no me fío de ninguna información ni sé realmente cuál es la intención del Sevilla con respecto al futuro del entrenador, que me imagino que estarán esperando a ver si mañana el equipo reacciona y es capaz de obtener un buen resultado. Bueno, la pregunta, y ahí va el mensaje encriptado, se le preguntaba, querido Ricard, por su futuro la segunda parte, su futuro 2.
No, yo siempre estoy... Lo único que temo es no conseguir los 3 puntos en cada partido y trato de trabajar previamente todo lo que puedo para tratar de tener al equipo lo mejor preparado posible. Es en lo que estamos concentrados, en lo que está bajo nuestro control. Yo llevo trabajando aquí más de 3 años ya, ¿eh? Entonces sé un poquito lo que hay. Y sé que al final, en los momentos donde realmente no consigues los resultados, la única manera de conseguirlos es creer más que nunca en lo que estás haciendo, insistir mucho, ser determinado en lo que haces, ser constante y centrarte en lo que está bajo nuestro control. Eso es lo que un gran grupo y un gran equipo tiene que hacer y es lo que tratamos de hacer, lo que llevamos haciendo y seguiremos haciendo.
Llevo aquí más de 3 años y sé qué es lo que hay. No sé si vuestra lucidez... ¿os lleva a sacar alguna conclusión?
No, yo saco 2 conclusiones. Sí. Primero, el entrenador dice que va a ser constante, o sea, que va a seguir haciendo lo que hace, que es fiel a sus ideas, y después el entrenador ya es consciente de que está pendiendo de un hilo cuando dice que él puede controlar hasta cierto punto, pero que no puede controlar otras cosas que hay en el fútbol, ha venido a decir. O sea, yo creo que el entrenador es perfectamente consciente, después de escucharlo hablar así, de que va a morir con las botas puestas y tiene que morir, pero que sabe que hay cosas que no controla ahora mismo en el club, ¿no?
Sé lo que hay, esa frase que utiliza, yo la interpreto de que él sabe desde el primer día que llegó que realmente él tiene la sensación que nunca se le ha acabado de valorar bien del todo como él realmente merece, algo que creo que está en un error. Pero yo creo que tiene que ver con eso y también rascando un poquito más y profundizando un poco más, tengo la impresión de que también suelta sé quién me apoya y quién no me apoya. Pero sobre todo, me quedo más con la primera parte, que realmente sé lo que hay, que mi trabajo es, o ha sido, un trabajo de 1 título y 3 Champions, y sin embargo, a mí no se me ha acabado de valorar como merezco.
Pues los números de la segunda vuelta del año pasado... son para que el Sevilla, si hubiera destituido al entrenador, aun cumpliendo objetivos, podía haberse desprendido del entrenador sin que nadie le hubiera afeado la conducta al Sevilla, ¿eh?
Por tanto, ha habido valoración, no solo del club, una valoración un poquito de aquella manera este verano, por las circunstancias que ya hemos explicado, y también yo creo que
creo que Lopetegui confunde los dos años y pico donde estuvo un excelente nivel con el último, los últimos meses de la última temporada y el comienzo de esta temporada, donde es que no gana a nadie, no gana a nadie, absolutamente a nadie. Tú me decías, Víctor, que tú ya no sabes si realmente mañana perdiendo cae. ¿Tú crees que cae, Ocaña?
Yo creo que sí, que
si
cae.
Si pierde, cae.
Yo creo que si pierde, cae, sí. Me parece que, Víctor, sería insostenible una nueva derrota jugándose la vida en o sea, otra cosa es que sería huir hacia adelante en el partido del Dortmund, pero yo creo que el Sevilla debe demostrar ya, si mañana cae, que quiere ir a por la Champions, que quiere hacer algo.
Víctor, ¿cae o no cae?
José Manuel, el otro día contaba que creo que Lopetegui no aguanta un nuevo tropiezo.
Sí, y lo contaste ya, el miércoles, ¿sí?
Sí, y que ya el Sevilla realmente, a diferencia con otras semanas, había trabajado en sus posibles sustitutos. Pero yo, sinceramente, no es por no mojarme, es que yo llevo desde el mes de mayo del año pasado, escuchando que, bueno, que el ciclo de Lopetegui se ha terminado y Lopetegui sigue ahí, al frente del Sevilla. O sea, que es que ya no me fío, o sea, no me fío a la hora de elaborar una respuesta contundente.
Yo creo que cae. Si mañana el Sevilla pierde ante el Atlético de Madrid, otra derrota más en el Sánchez Pizjuán. Creo que va a ser difícil que Monchi lo siga manteniendo. Claro. A ver, puede perder una circunstancia.
Un empate lo salve, sí, qué tal, pero una derrota...
Yo creo que un empate le salva.
Mira, Oliva, Ocaña, esto del fútbol es verdad, ¿no? Las estructuras tal y cual, y el trabajo, y unos estudios muy importantes, sí. Pero si luego viene, pierde, y empieza la grada... Fuera de Sevilla, claro, ya no te quiero, ¿Sabéis, no? El cántico. Sí, y claro. Pepe Castro dimisión, pues Pepe Castro dirá a Monchi, escúchame...
Hasta aquí.
¿Seguimos o que me sigan cantando? O, si quieres que me sigan cantando, ¿no? Claro, entonces llegará un momento, digo yo, que llegará un momento que separará, ¿no? El asunto, ¿no? Digo yo. Pero, bueno, vamos a esperar. Desde luego en el Sevilla están rezando porque la mejor opción, insisto, que piensa Monchi es seguir contando con el entrenador, porque no termina de ver claro el relevo. Y para eso es fundamental que mañana no haya derrota.
Claro, si mañana el equipo pierde y se ve abocado el Sevilla y Monchi a buscar otro entrenador, todavía quedarán 7 partidos más toda la Champions hasta el parón. Y claro que por la mente de Monchi pasará, si no tengo claro el sustituto, si no estoy convencido, a Julen Lopetegui ya lo conozco y su trabajo y sé que en algún momento puede romper a ganar, voy a aguantarlo y tal, porque si el que viene tampoco funciona, el lío se planta ya en el Mundial con otro que no funciona. ¿Sí? Todo eso es lo que valoran en mitad de este lío en el que se ha metido el Sevilla en la temporada. ¿Avanzamos en esa rueda de prensa, Víctor?
Pregunta de Intrépido Tito sobre su futuro.
Ajá. ¿Lo escuchamos?
¿Usted entendería que cómo está la situación, lo mejor es el cambio de entrenador por lo crispado que está el ambiente, porque el equipo no termina de hacer buen juego al ganar partidos? ¿Usted entendería que sería lo mejor si, por ejemplo, mañana cae el equipo derrotado?
Yo entiendo que el equipo está trabajando bien, trabajando, buscando el objetivo, que es el consolidar una manera de competir dentro de las dificultades que hemos tenido, y creo que el equipo está teniendo un rendimiento positivo en ese aspecto, dentro de que lógicamente somos conscientes que queremos mejores resultados. También somos conscientes de la duración de la temporada, máximo este año con todo lo que viene, y que no tengo ninguna duda que el equipo, como hemos dicho, cuando esté en una velocidad crucero, donde todos los jugadores individualmente puedan aportarnos su mejor versión, no tengo ninguna duda que el equipo va a ser el equipo que todos queremos que sea, ninguna duda.
Bueno, pues
ya está apuntando ahí Lopetegui a otro lado, ya está apuntando Lopetegui claramente a los jugadores en vez de mirarse el ombligo, ¿no? Por eso te digo yo que yo creo que el entrenador sabe que está sentenciado y está, bueno, pues buscando una salida, ¿no?
Pero el entrenador, con respecto a su futuro, saca el capote, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero después, lo que ha dicho Andrés Ocaña, va directamente a hablar del rendimiento individual de los jugadores, ¿no? Que ya llevamos, pero, José Manuel, vamos a escuchar a Lopetegui, porque aquí ya sí le pide a los jugadores que aprieten, y ahora valoramos si te parece como jefe de deporte en el viernes.
Sí, pero tienen que apretar porque les necesitamos. Y al final, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña o viceversa, no sé cómo se dice. Pero hay que apretar y todo el mundo tiene que poner lo mejor de sí mismo para estar a pleno rendimiento.
Claro, si Mahoma va a la montaña sí, y la gordo, montaña, eso, ¿eso qué significa?
A ver, esto está muy claro. Él está viendo que se le acaba y se le agota el tiempo. Y hace un mes era jugadores que no habían venido en forma. Tenía razón el entrenador. Y me han quitado los dos mejores centrales. Tenía razón. Pero la temporada sigue hacia adelante. Transcurre un mes y lo único que le queda es apretar a los jugadores, señalar a los jugadores y a su bajo rendimiento.
Sí, pero voy. Yo aquí sí que creo que esto es gravísimo. Esto me parece a mí gravísimo porque adelante. Un mes después, como tú has dicho, Oliva, de que Januzaj, de que Nianzú, de que Isco, de que el otro hayan llegado al Sevilla, un mes después, aquí ya no estamos hablando
claro,
de un problema
es
físico.
Es que ya no le sirve, o sea,
aquí
esa
estamos
cuartada,
hablando
no
de
sirve.
Que el jugador tiene que apretar porque claro, no cree en el sí. mensaje del entrenador, claro, porque sí. se ha caído mentalmente. Porque, pero físicamente estos jugadores no deberían sí. tener ningún problema.
Está preparando problema. El día, está preparando el día después.
Claro, claro.
Se está preparando. Es que, claro, ve está que se le agota, se le agota el tiempo claro. y no sabe si claro. podrá superar el partido de mañana. Claro. Y al discurso de fichajes, claro. Jugadores que se han vendido, jugadores claro. que llegaron no en forma, jugadores
y que
no
jugadores
están
forrados,
al nivel.
Está diciendo. Sí,
claro. claro. Sí, mira, sí. muy rápido, jugadores. Sí. Hay muchos jugadores que no están a su nivel, insiste.
Y en cómo está la plantilla, pues evidentemente hay muchos jugadores que no han estado con nosotros, otros que han podido trabajar en este parón. Sigue habiendo, lógicamente, jugadores que no están, porque al final hay jugadores que para poder estar al nivel óptimo tienen que jugar muchos minutos competitivos, eso evidentemente por mucho que entrenes no se da, y trabajando para que todo eso se dé cuanto antes y seamos capaces de optimizar los recursos que tenemos de la mejor manera posible.
Pues entonces, pero entonces, ¿por qué no los pone? Jugadores, todos los jugadores para estar a un nivel óptimo tienen que jugar, ¿no? ¿O son solo los jugadores, este grupo de jugadores del Sevilla?
O sea, pero yo creo además que... él reconoce que no es que no tengan un nivel óptimo, sino que no están pero... a un nivel óptimo, uh-huh. con lo cual sí, sí. yo creo que se está tirando piedras contra su propio tejado.
No, contra su propio tejado.
A mí me parece de entrenador pobre, de verdad.
Él está las piedras del tejado las está lanzando para otro lado otra vez.
La piedra es para el tejado de Oliva, claro.
No, pero no se da cuenta que decir que un jugador
de los jugadores
no esté a su nivel es culpa del entrenador.
Sí, sí.
No, pero insisto, hace dos semanas dije que el marcador era el siguiente. Sevilla Fútbol Club 0, Julen Lopetegui 50. A día de hoy el marcador es el siguiente. Sevilla Fútbol Club 0, Julen Lopetegui 100. Pero es que como mañana el Sevilla pierda, el marcador será Sevilla Fútbol Club 0, Julen Lopetegui 1500. Porque como el Sevilla lleva un año dejándolo y justificando todo, el entrenador le da la vuelta a esto. Y ahora la sensación que queda es que más o menos el Sevilla tiene un equipo de un grupo de jugadores que no están ni para ir a por el pan.
Sí, pero una cosa, Andrés Víctor, hay cosas en las que lleva razón el entrenador.
Por eso, 1.500, ¿te parece poco el resultado? 0.500.
Una vez que inició la nueva temporada, tiene razón. Que la plantilla es peor y le han vendido los dos mejores jugadores, que le trajeron jugadores que no estaban en forma. Es verdad que ahora ya ese discurso se le ha ido agotando y un mes después pues ya va lanzando un poco más el asunto hacia el bajo rendimiento de algunos jugadores, pero en cualquier caso el discurso en caso de una posible destitución está más que preparado y hasta justificado. Remata Andrés, que tengo que ir a Madrid rápidamente y tenemos que ir con el Betis. Dale Andrés.
Que lo único que quería decir, ¿Monchi escucha esto y está de acuerdo?
Pero eso llevo Monchi, yo años...
Y mantiene al entrenador, que es el único apoyo que le queda. Y Monchi escucha esto y está de acuerdo en
pero
que los jugadores
lleva,
no están
así,
implicados,
así
no dan
lleva
el rendimiento.
Semanas, pero así
no
lleva semanas. Pero me apunta un querido amigo que el Sevilla tiene 11 mundialistas. O sea, tú escuchas al entrenador y prácticamente...
Parece que el Valladolid C.
Prácticamente el Calavera veterano, ¿no? Y bueno, entonces... Pero es que este mensaje lleva varias semanas ya. Varias semanas, por no decir meses. Por eso digo que el resultado ahora mismo es de goleada a día de hoy de Lopetegui, pase lo que pase mañana.
Partido mañana a las 6:30 p.m. El Sevilla tiene 5 puntos. Estamos hablando de un panorama un poco, digamos, negativo por la dinámica en la que está el Sevilla. Pero si mañana el equipo de Julen Lopetegui, que puede ocurrir, da la talla, le gana al Atlético de Madrid, tendrá 8 puntos y se colocará a 2 del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene 10 puntos actualmente, No ha comenzado tampoco bien el equipo del Cholo, incluso hay críticas para el Cholo Simeone en Madrid, incluso se habla de futuro sobre el Cholo, etcétera, etcétera. Y tampoco es que haya arrancado bien el Atlético. Está por ahí Javi Gómez, que ha estado en entrenamiento del Atlético de Madrid, Cope Madrid. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis, amigos? ¿Cómo va?
Vamos bien, bien. Ya ves bien, que aquí bien. Estamos muy entretenidos siempre.
Está calentita la cosa por allí, ya escucho.
¿Y con Simeone cómo está? ¿Y con Simeone cómo está ahí en Madrid?
Bueno, no, con Simeone está más fría que con Lopetegui, ¿eh? No uh-huh. se ve que vaya a ser su final tan pronto como sí que parece que es el de Simeone. Y por ahí le han preguntado también al Cholo en rueda de prensa hace unos minutos, que lógicamente ha defendido a Lopetegui. No sé cómo será su trato personal, pero desde luego que le tiene mucho respeto, que ha dicho que está sacando puntos con gente joven y que le admira, y que seguro que le ha venido bien estas dos semanas para poner los puntos sobre las íes allí con el equipo y con los que haya tenido trabajar, y que para nada va a ser un partido fácil, y él no se sentirá responsable, lógicamente, si finalmente el partido acaba con la destitución de Lopetegui.
Uh-huh. Equipo de mañana del Atlético de Madrid, equipo que se aproxima al conocido como equipo de gala.
Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que en un equipo de gala estaría Antoine Griezmann, pero ya sabemos que por su situación no va a poder ser, pero además va a haber un cambio de sistema. Yo creo que va a ser un híbrido ahí, pero te puedo decir el equipo que probó ayer, porque hoy no ha hecho ninguna probatura, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Jiménez y Reinildo, es decir, cuatro hombres en la línea defensiva. Por delante, como pivote, Witsel. Luego, como interiores, Saúl y Coque. Banda izquierda para Carrasco. Banda derecha, aquí hay una duda entre Correa y Llorente. Y arriba hay otra duda entre Joao Félix y Morata, pero yo creo que el Cholo va a apostar por Morata, por el delantero español.
Muy bien, mañana 6:30, Sevilla Atlético Madrid. Gracias Javi, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Javi
Chao.
Gómez, nuestro compañero de Cope Madrid con la última hora y alineación. Un equipazo que tiene sin duda el Atlético Madrid. ¿Equipo del Sevilla mañana, Víctor?
Bono.
Ajá, menos mal que has dicho el portero. Pensaba que iba a decir, no sé.
Carmona. Ajá. Carmona, Quique Sala, Gudel, Telles, uh-huh. Fernando,
sí.
Jordán juega siempre, sí. Fernando Jordán, jugará Lamela.
Isco, Oliver Torres, Dolber.
Oliver Torres, ¿Dolber?
Viene sí, a marcar, ¿no?
Oliver Torres es el más titular del Sevilla y no lo han inscrito para la Europa League.
Oliver Torres, Jordán, Fernando Jordán, Oliver Torres, los doy en el 11 titular, Lamela, Isco...
No, Isco, Oliver Torres, correcto. Fernando Jordán, Isco, Oliver Torres y...
Pero quiero insistir, Oliver Torres titular el día que se juega la vida, el entrenador frente al Atlético de Madrid,
Oliver Torres,
uno de los gallitos de la liga, y no está inscrito en UEFA.
Mira, escuchamos rápidamente...
Eso es un error. Sí, muy rápido, Víctor, que
lo de Fernando, estoy como tu amigo. Lo de Fernando, vamos rápido.
Bueno, es cierto que le han... Pero quizá no se ha explicado bien. Ha sido en este parón donde se ha descubierto que tenía un tema vírico que ya está superado, pero no antes, lógicamente. Sí que tenía algunos problemillas y una serie de pruebas se le ha visto que tenía un problema vírico que ya lo ha superado afortunadamente y que está en condiciones de crecer en su rendimiento, de ayudarnos.
Pero no antes, pero sí, pero no yo no, sí. Es que no me entero.
Bueno, es la manera que tiene de explicar el asunto de Fernando. Si ellos no lo explican bien, difícilmente lo vamos a conocer nosotros. Rápidamente.
Y ha excusado el tema de Papu, ¿eh? Ha justificado el tema de Papu con respecto a lo que decías antes de Acuña, el tema de Papu, por si hay algún despistado, que dijo el otro día, vamos, lo digo pero con todas las letras, que en el último mes, antes del Mundial, hombre, porque el Mundial está cerca y los jugadores ahí van a tener...
Estás como tu amigo hoy, ¿eh?
Exactamente, ahí van a tener los clubes que estar muy, muy, muy firmes en este asunto, porque Papu lo dijo claramente, ya veremos si influye o no influye.
Sergio Máñez, has estado pendiente de Simeone, ¿qué ha dicho?
Sí, ha hablado hoy en rueda de prensa el Cholo Simeone, en el día de hoy, previo al partido frente al Sevilla, el técnico argentino del conjunto sevillista, ha hablado en relación a la situación de Lopetegui, y que él ha dicho que ha vivido situaciones y que el equipo está comprometido.
Yo creo que el fútbol es como es, y evidentemente al Sevilla le ha tocado jugar muchos partidos importantes, difíciles, complejos, con muchas dificultades y con grandes rivales también. Entiendo que Lopetegui es un grandísimo entrenador, ya lo viene haciendo muy bien en el Sevilla en estos últimos años, se lo ve al equipo comprometido sobre todo con el trabajo. El partido del Villarreal lo demuestra, el partido del Español también lo demuestra en estos
que últimos. Ve un equipo comprometido en torno a su entrenador, a Julen Lopetegui. Acaba de llegar al estudio Fernando Aroca, que ha estado en la rueda de prensa de Lopetegui, y me has contado vía WhatsApp la imagen de Acuña, que se ha marchado con ropa de entreno, ¿no?, de la sesión.
Sí, al llegar a la sala previa a esa rueda de prensa, que como siempre se ha retrasado unos minutos, algunos compañeros que también entraban a última hora comentaban que les habían pasado esa imagen del propio Acuña marchándose antes de terminar esa sesión, vestido de entreno, en el asiento de copiloto, y lo cual parecía prever algo que luego ha confirmado el propio Julen, que tenía ya molestias antes de irse a ese parón de selecciones, que las sigue arrastrando, que no ha disputado todos los minutos que le hubiese gustado con la selección y que veremos si puede entrar en esa lista de convocados.
Vamos al Celta-Betis y al asunto de la ampliación de capital en el Betis. Es interesante lo que va a contar Andrés Ocaña enseguida.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Aceitunero, somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez, tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698 50 16 21. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
A la gente del campo, Andrés, no paro de decirle, la gente de por allí, de los Alcores, que tienen sus olivos y tal, Aceitunas David Jiménez. Es tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino. Y allí encuentras el mejor precio garantizado. Están en Sevilla, en Córdoba, en Huelva y en Málaga. O sea, llamas al 698 50 16 21 y aceitunas David Jiménez te las compra al mejor precio. O sea, una maravilla.
A Tocinil le vuelven loco las aceitunas.
Se las comen tal y como le caen del árbol.
Le encantan.
Andrés, vamos al partido de... Primero el partido, luego vamos al asunto accional que tienes que explicar. De cara al domingo, Pellegrini...
Te tengo que dar primero noticia de última hora, Oliva.
Pues vamos con la última hora, que es lo que prima en la actualidad de la radio.
Muy rápida. El club, a través de su departamento de comunicación, ¿sí?, ha salido al paso de esta multa que aseguraban algunos medios ingleses le había caído a Manuel Pellegrini. Ajá, por parte, ¿sí?, de la Hacienda Británica, recordarás.
Sí, de
que
un millón
multa
de euros,
más,
¿no?,
grande de la historia del fútbol británico, ¿verdad? Por, digamos que por no declarar cierto patrimonio y ciertas cantidades en Inglaterra, cuando era entrenador del City. Pues bien, dice el club que Manuel Pellegrini no ha sido multado ni propuesto para sanción por impago de impuestos en Inglaterra, que era el Manchester City el que saldó el año pasado unas cantidades que se reclamaron, porque era el club inglés el que se ocupaba de las tasas y que a partir de ahí no ha habido ni multa ni reclamación posterior de ningún tipo. Así que nos hacemos eco de esta información que da el Real Betis Balompié.
Aclarado, por tanto, el asunto y que ese dinero se habría hecho cargo el City, el club en el que estuvo durante esos años Manuel Pellegrini. ¿Qué prepara qué para el domingo? Tú decías durante la semana, me da que tiene que hilar fino para mezclar más titulares en los dos partidos, el de Vigo y el de Roma. ¿Te sale ya una aproximación a un posible 11 el domingo en Balaídos?
A ver, un 11 inicial, tengo que esperar al entrenamiento de mañana, Oliva, porque, por ejemplo, ayer...
Qué cosa más antigua.
No, porque Guido ha entrenado hoy, pero, por ejemplo, ayer fue al gimnasio, y claro, el entrenador tiene que ver algunos futbolistas que han llegado última hora como Guardado también, a ver cómo han llegado del viaje, que prácticamente no han tenido tiempo ni para descansar las 72 horas. Lo primero, la regla de las 72 horas, pues la van a cumplir prácticamente todos, pero lo que se habla, lo que empezamos a baruntar es que Pellegrini, por lo menos para esta eliminatoria, la de la Roma va a ser un equipo algo mezclado. Por ejemplo, que en defensa yo apuesto a que no van a ser Pezzella y Luis Felipe, sino que va a entrar Edgar. En el lateral derecho tiene un problema porque no tiene a nadie. No tiene a Montoya, que está lesionado, y no tiene a Zabaleta, por lo que repetirá Aitor. La entrada de Fekir le va a dar la posibilidad de bajar a Canales al medio campo y que descanse, por ejemplo, William Carvalho. O sea, lo que te quiero decir, Oliva, es que el entrenador no tiene en mente, por lo menos lo que a mí me llega, es meter 11 jugadores y 11 jugadores distintos en el próximo partido, sino ir ajustando algunos estados de forma y algunos momentos de cansancio y cambiar un poco, por lo menos en esta eliminatoria, que es donde se supone que se va a jugar el primer puesto del grupo de Europa League, en estas dos semanas, pues ir ajustando al equipo de una forma distinta.
Asunto de la ampliación de capital que ya explicabas en titulares al principio. ¿Esto conlleva o va encaminado a que los que mandan actualmente pasen a tener más poder? ¿Eso lo pueden temer el resto de accionistas, aficionados, que siga habiendo o que los actuales accionistas del club tengan un mayor poder dentro de la entidad, o no hay ese peligro?
Mira, Olivo, a mí me decían, yo comentaba desde que los máximos dirigentes pusieron dinero, que esto iba a acabar en una ampliación de capital, pero también tengo que dar la versión del club, por supuesto, porque eso es una opinión mía, pero esta es la versión del club, la opinión, y para eso estamos y para eso está el periodismo. El club me asegura que no es el motivo de hacer esta ampliación de capital, que recuperar el dinero que avalaron se puede hacer por distintas vías, pero que el motivo de utilizar una ampliación de capital es porque es la forma menos dolosa para el club de llenar de dinero, de incentivar con dinero directo las arcas de la entidad. Lo segundo, el motivo de hacerla es porque, evidentemente, los dos años de COVID, la gestión económica arriesgadísima que hizo el Betis los años antes, que no haya venido nadie con una oferta. Me decían, por ejemplo, que por Guido lo máximo que habían dado eran 10 millones de euros. O sea, una pringá en este mercado de verano. Pues lo que me dicen es que hay que llenar de dinero las arcas de la entidad y que la forma menos dolosa, porque no hipoteca el club, es la de hacer la ampliación de capital. Y después, ¿cómo? Bueno, pues el club está seguro de que por lo menos el 80% de la gente que fue a la última ampliación de capital, a la última compra de acciones, va a ir a la ampliación de capital. Esto quiere decir que un 20% menos es lo que quedaría para que ciertos accionistas, algunos accionistas, pudieran ampliar su paquete. Te pongo un ejemplo, el que tenga ahora un 10 aproximadamente, como Aro y Catalán, uh-huh, a lo mejor estiman en el club que podrían llegar a un 11 y pico, 12, lo cual consideran que es una nimiedad, con lo que el club no correría el riesgo de tener a los máximos accionistas cada vez con más acciones, ya que sería una cantidad que consideran exigua. Y por último, información de COPE, la intención que tiene el club, todavía no ha habido un consejo, es reunirse antes de llevarlo a la Junta de Accionistas, Oliva, con familias importantes del Betis, de accionistas que no están en el Consejo. O sea, no presentar una ampliación de capital para que se apruebe sin tener en cuenta a los demás, sino hacer reuniones, intentar consensuar lo máximo posible, explicar cuál es la situación del club y llevarlo a cabo en la máxima sintonía posible, incluso con gente que no está en el Consejo.
Como planteamiento, sin duda, es un planteamiento coherente, el abrir las posibilidades a más accionistas y que ese reparto de acciones siga siendo un reparto con mucha gente representada. Veremos si luego en la práctica se lleva o no. Este asunto va a dar más que hablar y seguramente vamos a tener posibilidad de seguir profundizando, pero ha contado hoy detalles interesantes sin duda a Andrés Ogaña. Señores, van a llegar a las 2 en punto de la tarde. Las noticias ahora, nos enlaza con ella Ricard Martí. Adiós.